aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Previsto para hoy el juicio al opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Las autoridades realizan operativos policiales para impedir que miembros de la oposición asistan al programado juicio del líder de la Unión Patriótica de Cuba. Precandidatos demócratas critican al senador Bernie Sanders por su opinión sobre el régimen de La Habana. El presidente Donald Trump dice que Washington podría imponer más sanciones al sector petrolero de Venezuela. Crean alianza opositora en Nicaragua para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones. El Papa Francisco celebra la misa del miércoles de ceniza, orando por los enfermos de coronavirus. ¿Y en los deportes?
En los deportes, los cubanos Robben y Brook López, entre ambos, anotaron anoche 12 puntos y llevaron al equipo del Milwaukee a otra victoria en la actual temporada de la NBA. Y un pitcher de los Yankees de Nueva York, dominicano, tendrá que operarse. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02, el mediodía del miércoles 26 de febrero del año 2020. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos en estos momentos a conocer los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, me acompaña en el estudio A de Radio Martí mi colega Rafael Martínez Sixto en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Vamos a las noticias. Estamos a la espera de tener información de si en efecto ha comenzado el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, juicio que está pactado para comenzar en Santiago de Cuba. Mucha información que tenemos para compartir con ustedes. Contamos con nuestra colega Iber Pacheco, nos acompaña en el estudio para tratar en los minutos que tenemos de poner en perspectiva y más o menos como un hilo cronológico lo que ha ocurrido hasta estos momentos. Iber, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Margarita, Sixto y a todos los oyentes. Exactamente así mismo es el juicio previsto para hoy. No se ha podido corroborar aún si ha tenido lugar. Es decir, acabamos de contactar con Santiago de Cuba por una vía que no voy a decir porque es la única que tenemos, y nos han dicho que nadie ha podido corroborar esto porque todos los teléfonos de los activistas están sin servicio y no se pueden comunicar entre ellos ni pueden recibir llamadas desde el exterior.
De manera que un juicio donde no puede asistir ni las familiares ni amigos, no hay presencia de líderes o miembros también activistas de la Unión Patriótica de Cuba cercanos.
Bueno, fueron citados los testigos el viernes pasado. Ah, okay. Dos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba y un vecino de José Daniel, pero los familiares no habían recibido ninguna citación hasta el martes, es decir, anoche, a las 8 de la noche, el abogado se comunicó con la esposa de José Daniel y le dijo que no se había podido contactar con ellos, que tenía información que el juicio era hoy porque tenía muchos casos.
En el caso de José Daniel Ferrer y los demás miembros de activistas que también fueron detenidos junto a José Daniel Ferrer,
no se ha podido,
nada, en
tampoco,
este caso,
no
tan
se
siquiera.
Sabe, no se sabe si ellos también van a ser juzgados. Deducimos que es la causa 12, que hay uno de los cargos que es a uno de ellos, pero no sabemos si están incluidos.
Tienen los nombres de los otros para que se sepa, no solamente José Daniel Ferrer.
Sí, tenemos Zárraga Ferrer, que es primo de José Daniel y también activista de UNPACO. Tenemos José Pupo Chaveco y González Bayán.
Son los tres que están juntos, o no están juntos realmente, no se sabe, esa es la situación.
Hay uno de ellos que está en Aguadores con José Daniel.
Claro. Hay que recordar desde el 1 de octubre que fue detenido José Daniel Ferrer y los demás activistas de UNPACO.
Sí, fueron detenidos en la sede de UNPACO tres activistas y José Daniel. Zárraga Ferrer fue detenido en otro municipio de Santiago de Cuba el mismo día. Entonces fue allanada la sede.
Incomunicados
desde un primer momento. Tuvieron la primera visita casi, José Daniel, como a los 20 días con la esposa, y así ha sido.
Eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo que tenemos también, como tú explicabas anteriormente, Ivette, es lo que está haciendo la policía política para impedir que muchos opositores y activistas, principalmente de la UNPACU, puedan asistir o tener conocimiento de lo que está ocurriendo, si es que el juicio programado comienza efectivamente hoy, 26 de febrero. Ovidio Martín Castellano, coordinador de UNPACU, ofreció un testimonio de lo que está ocurriendo a Radio Martín.
Operativo represivo contra activistas, han habido algunas detenciones, no sabemos exactamente, como el caso de Salvador, que estuvo a punto de llegar acá a nuestra vivienda y le detuvieron, lo llevaron hacia un policlínico en la cercanía del barrio y no sabemos exactamente en estos momentos su paradero. No ha llegado información por alguna vía que el tribunal ha estado militarizado completamente para impedir que nadie en un momento determinado pueda llegar hasta allí directamente, es decir, impedirle a toda costa la solidaridad de alguien con nuestro hermano Ferrer. Lo que pedimos es libertad inmediata, sabemos que es un juicio amañado, es lo que hacen estos esbirros, estos tiranos, en el tiempo en el que están muy desesperados. Es la situación por la que estamos pasando. Se han cortado nuestras líneas telefónicas para impedir que podamos tener comunicación los unos con los otros dentro de Cuba y con el exterior.
También Darien Columbier, que es coordinador del movimiento opositor Somos Más en Santiago de Cuba, dicen que fue detenido cuando intentaba también acercarse al Palacio de Justicia. Su hermana Joana Columbier narró los hechos para Radio Martí. Vamos a escuchar.
Bueno, ya desde ayer teníamos planificado, vamos a decir, cómo él iba a hacer las cosas, y después que dejó a su hija hoy en la escuela por la mañana, pues se dirigía al Palacio de Justicia y estábamos ya intercambiando mensajes de cómo estaba la situación. Él me da un mensaje de voz donde me dice que eso está totalmente lleno de tanto de oficiales de vestidos de civil como también vestidos de uniformados, lleno totalmente como si fuera para una guerra, que escuchó algunas conversaciones en el camino, en lo que estaba parado en una parada, y ya le estaba intentando llegar, cuando de momento ya me dice que lo tienen detenido. Y yo me imagino que ellos ya desde ayer estaban siguiéndolo, pero sencillamente a que dejara a la niña en la escuela, y a partir de ella fueron cuestiones de minutos en que lo detuvieron. Ellos saben lo que implica este juicio, y saben las implicaciones políticas que tiene, las implicaciones que tiene también para la oposición, y nadie de los que compartimos esta lucha estamos en la disposición de dejarnos solos en ningún momento. A todos nos toca apoyarnos unos a otros en cualquier situación. Y esta situación no es solo de UNPACU, no es solo de José Daniel, es de todos los que luchamos por un cambio en Cuba. Por eso ese tag que ha puesto José Daniel, yo soy el que acuso, pues de todos nosotros también.
Eso es en Santiago de Cuba, la hermana de Columbier, pero también en Pinar del Río. Agentes de la seguridad del Estado visitaron ayer martes al opositor Eduardo Díaz Fleitas. Él es miembro del grupo de los 75. Visitaron en su vivienda para advertirle en el día de ayer que no podría ni tan siquiera viajar a La Habana. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Me visitaron dos oficiales de la ciudad del Estado, un teniente coronel y el otro no sé qué nivel tiene. El teniente coronel se llama B1. Estos señores vinieron a tratar de hablar muy decentemente, de manera que yo no viajara a La Habana hoy. Pero yo tenía que viajar a La Habana porque parece que hay algún problema de preocupación con el inicio del juicio de José Daniel Ferrer. Algo que sucede con frecuencia para nosotros los que estamos defensores de derechos humanos, opositores, como ellos quieren llamarnos, no importa. No hay una razón ninguna que no podía ir, que hoy era mejor que no fuera hoy. Yo le expliqué, esto es el problema de que el juicio comienza mañana a las 8 de la mañana, pero ellos no entienden, es que no puede ir porque así estamos intimidados todos que de una u otra forma podemos manifestar en un momento determinado acerca de las situaciones que hay en el país.
Esas son algunas de las detenciones. Y ve, tú tienes más información también de lo que está haciendo la policía política en este caso en particular.
Sí, en La Habana, Saqueo Báez, que es el coordinador de UNPACU en la capital, fue detenido ayer, no se sabe, está en paradero.
¿Y el motivo de la detención se supone que sea también?
Se supone que sea porque el régimen teme a que los opositores de UNPACU y de otras organizaciones se reúnan y se manifiesten en contra de este juicio que ellos consideran que es arbitrario.
Ahora, déjame decirte, si bien tú dices que hay difícil y dificultad en comunicarse telefónicamente con los activistas, no solamente de UNPACU, sino también de otras organizaciones, lo cierto es que en las redes sociales sí hay un movimiento desde hace días, esto no es de ahora, desde hace días, anticipando el juicio,
así
anticipando
es.
Las detenciones, anticipando la represión que podría desatar el régimen en este caso en particular. ¿Tienes
sí, la campaña que se convocó por Cuba Decide con el hashtag Yo Soy el que Acuso, que ese hashtag es creado por José Daniel en la prisión, se lo comunicó a su esposa en la última visita y Cuba Decide lo ha promovido hace 2 días que comenzó la campaña en las redes. Y bueno, ellos dicen que cada activista acusa al régimen a través de ese hashtag, acusan al régimen por los asesinatos, acusan al régimen por violar los derechos de los cubanos y sus libertades, y en el caso de José Daniel por esta detención
eso
arbitraria.
Eso en el caso de lo que se está comentando en las redes sociales.
Exacto.
Internamente en Cuba, ¿no?
Y también
Lo que quiero decir para que los oyentes entiendan es que este caso de José Daniel Ferrer y el juicio programado para hoy es tema de conversación en las redes sociales dentro de Cuba.
Dentro de Cuba y también fuera de
Cuba.
Eso
te iba a decir. Vamos
en
después
el mundo
para...
entero. Es decir, ha sido una explosión en las redes, todas las personas opinando acerca del juicio y todo lo que está sucediendo.
Vamos a escuchar, Rafael tiene información también sobre lo que está ocurriendo fuera para que tengamos una idea de la importancia que le ha dado el régimen, la importancia que tiene José Daniel Ferrer.
Bueno, allí mismo en Cuba la embajada de Estados Unidos está muy pendiente de esta situación y ha respaldado a José Daniel, dice que José Daniel no está solo. Además, la embajada también tiene conocimiento de lo que está ocurriendo con los opositores, con periodistas, con miembros de UNPACU. Algunos han sido citados e interrogados, otros han sido detenidos, a otros se les ha impedido llegar hasta la sede del tribunal. Pero saben que la familia y también la comunidad internacional están muy pendientes de este juicio, de este supuesto juicio.
Exacto, sí. Te iba a decir, son las 12:11 minutos, no tenemos todavía, Elena, si hay alguna información. No hay confirmación de que haya comenzado el juicio.
Tratamos de comunicarnos antes de venir para la cabina con el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba. Ajá. Yo me comuniqué, me dijeron que ahí no se estaba celebrando el juicio, es decir, que es la entidad, es el lugar, pero no se celebran los juicios y es en otro lugar del mismo tribunal, otra dependencia. Pero al llamar a la dependencia nos daba ocupado, es decir, que no sabemos, los activistas no saben, nosotros no hemos podido corroborar nada.
Y esta es la noticia que estamos dando en el noticiero especial, una noticia especial que tenemos hoy en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Seguimos con el tema. Rafael, sí. Amnistía Internacional también se ha hecho eco y se ha hecho cargo del caso de José Daniel Ferrer.
Claro, porque Amnistía le reclamó a Miguel Díaz-Canel que le diera una respuesta a la petición que le había hecho de participar como observadora en el juicio. Entonces Amnistía no ha recibido respuesta.
O sea, que Amnistía quería participar.
Sí, ya mencionó en una carta anterior que le envió a Díaz-Canel que le dejara participar, no solo es una cuestión
como
del
observador,
día de ayer,
como observador.
Como observador, sí. Lo hizo en una carta anterior, lo hizo en noviembre del 2019. Se pregunta a Amnistía si el gobierno cubano tiene algo que esconder, ¿no? Incluso le dijo que le recordó una afirmación que habían hecho representantes del régimen en la ONU de que no se habían violado los derechos de Ferrer. Entonces Amnistía dice, bueno, si no se violaron los derechos de Ferrer, no debe haber objeción para que representantes de Amnistía viajen a Cuba y sean observadores del juicio.
Cosa que el gobierno no ha aceptado. Recordemos también la carta que escribió justamente este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigiendo la libertad del activista José Daniel Ferrer y los demás acompañantes del grupo de UNPACU. Pero también tenemos la información de
Europa.
Europa, exactamente.
Sí, en Europa, la vicepresidenta del Parlamento es la checa Dita Charanzová, ha estado muy pendiente de la situación en Cuba, se ha referido a muchos aspectos de la realidad cubana. Ella ha dicho que no espera que José Daniel Ferrer tenga un juicio justo allí en Santiago de Cuba. Se lo dijo al diario español ABC, que además le informó que el Parlamento Europeo estará siguiendo de cerca todo lo que ocurre en el juicio y que va a reaccionar en consecuencia.
Vamos a seguir pendientes, como sabemos, son las 12:14 minutos, mediodía de este miércoles. Espera de información sobre si ha comenzado o no el juicio a José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, en la Sala de Justicia de Santiago de Cuba, y si acaso los otros tres activistas del UNPACU que le acompañan.
Nos acaba de entrar algo aquí, Margarita. Adelante. Dice, acordonado por fuerzas del régimen, el tribunal donde se desarrolla la farsa judicial contra José Daniel Ferrer. Esto lo posteó hace 9 minutos Caterine Mojena.
Ahí estamos. Mantenemos la información, estaremos con ustedes. Ivette mantiene y la tendremos, si acaso, en este mismo espacio informativo de Radio Martín Mediodía. Son las 12:14 minutos. Vamos a continuar. Tenemos más noticias de Cuba, por supuesto. Adelante, Rafael.
Sí, Estados Unidos anunció esta misma semana, ayer, la continuación de la Ley de Emergencia Nacional con respecto a Cuba y la autoridad relacionada con el anclaje y el movimiento de embarcaciones.
La oficina de prensa de la Casa Blanca aclara que la política estadounidense sigue siendo de una emigración masiva desde Cuba. Pondría en peligro la seguridad de los Estados Unidos al plantear una desestabilización o amenaza a las relaciones internacionales de los Estados Unidos.
Por lo tanto, se señala por parte de la oficina de prensa de la Casa Blanca que el presidente Trump, en conformidad con la Ley Nacional de Emergencias, continúa implementando la legislación con respecto a Cuba, al igual que la autoridad de emergencia que está relacionada con la regulación del anclaje, el movimiento de embarcaciones de acuerdo con las proclamas establecidas.
El aviso, que se publicará en el Registro Federal y se transmitirá al Congreso con la firma del presidente Donald Trump, enumera una serie de proclamas que comenzaron en 1996, cuando se declaró una emergencia nacional tras la destrucción por el gobierno cubano de dos avionetas civiles y desarmadas con matrículas estadounidenses en el espacio aéreo internacional al norte de Cuba, acaecida el 24 de febrero de 1996.
Y algo que también está dando mucho que hacer aquí en Estados Unidos son las declaraciones que hizo el senador Bernie Sanders sobre Cuba y sobre Fidel Castro. Sanders está enfrentando las críticas de sus contrincantes y ocurrió precisamente anoche en el debate que tuvo lugar debido a los comentarios que ha hecho alabando el sistema educativo. Michelle Saguet tiene información de esto.
En el más reciente debate entre los precandidatos demócratas a la presidencia, el senador Sanders fue atacado por varios de sus rivales por comentarios recientes que elogiaban el programa de alfabetización en Cuba iniciado por Fidel Castro. Sanders se defendió señalando comentarios similares del expresidente Barack Obama.
Of course you have a dictatorship in Cuba.
Dice que por supuesto que hay una dictadura en Cuba. Aclara que lo que expresó es lo que dijo Barack Obama en términos de Cuba, que Cuba hizo progresos en educación. Posteriormente reiteró su condena al autoritarismo. Él dice que ha condenado el autoritarismo, sea en Arabia Saudita, Irak, Cuba, Nicaragua. Dice que cualquier tipo de autoritarismo es malo. Sanders enfrenta una ola de críticas desde el domingo cuando fue consultado en el programa 60 Minutes sobre comentarios que hizo hace tres décadas sobre países como Cuba, en particular destacando que Fidel Castro había mejorado enormemente la educación y la salud. En el debate del martes en Carolina del Sur, el precandidato Pete Buttigieg dijo que esos sentimientos de Sanders no lo ayudarán a enfrentarse al presidente Donald Trump.
I am not looking forward to a scenario.
Él dice que no está a favor de un escenario con Donald Trump defendiendo su nostalgia por el orden social de los años 50 y Bernie Sanders con su nostalgia de las políticas revolucionarias de los años 60. La primaria en Carolina del Sur este sábado 29 es la última votación antes del llamado Supermartes, una jornada en la que votan simultáneamente 14 estados y los candidatos se disputan un tercio de los votos necesarios para la nominación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y expresos políticos cubanos en el exilio escribieron justamente una carta al presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, para pedir que Bernie Sanders se disculpe públicamente de sus comentarios sobre el régimen de Cuba, al que ponderó por sus logros, tanto en salud como educación.
Sí, los firmantes de la carta son Ángel de Fana, Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, Luis Zúñiga y Basilio Guzmán. Pasaron entre 17 y 23 años en prisión. Se sienten ofendidos porque el senador Sanders, que es uno de los aspirantes a la candidatura demócrata a la Casa Blanca, se atrevió a elogiar a un tirano.
Recuerden que los comentarios fueron de Sanders sobre Cuba, han sido atacados también por algunos de los otros aspirantes demócratas. Sanders lleva en estos momentos la delantera en las primarias del partido y se declara socialista democrático.
Y también le advirtieron al presidente del Comité Nacional Demócrata del daño que hace Sanders al Partido Demócrata con sus comentarios sobre Cuba.
Y ese comentario, los comentarios de Sanders sobre Cuba, no se suscriben nada más al grupo del exilio o expresos políticos, sino también al mundo del espectáculo y del entretenimiento aquí en los Estados Unidos. Fíjense que la actriz estadounidense Whoopi Goldberg dijo en el programa que ella conduce, The View, de la cadena ABC, que los comentarios de Bernie Sanders sobre Fidel Castro eran equivalentes a minimizar lo malo que fue Adolfo Hitler.
Es interesante. Goldberg estableció un paralelo entre lo que dijo Sanders sobre Cuba y los comentarios de Donald Trump en el año 2017, de que hay gente buena en ambos lados, después de que en Charlottesville, en Virginia, un hombre blanco mató con su automóvil a una persona de la raza negra por motivos raciales.
Ahora, en contraste, otra panelista, en este caso la comediante Joy Behar, afirmó que Fidel Castro está muerto, que su hermano morirá muy pronto y que todo cambiará muy pronto. Así que, aunque defendió al senador Sanders por sus comentarios sobre la alfabetización.
Pero en este punto, otro que participaba en el espacio, Kevin O'Leary, describió la campaña de alfabetización en Cuba como un programa de reeducación y agregó que no había seguridad de que los cubanos hubieran recibido en ese programa una buena dosis de historia mundial.
El tema seguirá candente en lo que lleva a esta política aquí en Estados Unidos.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Vamos a escuchar a continuación el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar para esta tarde en Cuba. Se nos ha caído la comunicación con Lázaro. Rafael, Lázaro está desde por la mañana dando los partes de tiempo y me interesaba conocer específicamente cómo iba a estar el tiempo, posibilidades de lluvia en Santiago de Cuba.
Bueno, él estaba pronosticando esta mañana buen tiempo para el día de hoy, tanto aquí en el sur de la Florida como en Cuba, con algunos chubascos, pero también
Lázaro
tiene una carta guardada, que es la de los detalles de cómo va a bajar la temperatura a partir de esta noche.
Vamos a escucharlo. Lázaro, adelante.
Efectivamente, Rafael y Margarita, saluda de Lenita y a Juanito. Bueno, ya ustedes saben ya, esta noche la llegada de un frente frío fuerte al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de esta noche. De manera que los cielos parcialmente nublados aumentando desde las últimas horas de esta tarde con tormentas eléctricas a partir de la medianoche con la entrada del frente. Los vientos del sudeste al sur ahora, pero girarán al noroeste y al norte después de las 10 de la noche entre 25 y 40 kilómetros por hora. Habrán fuertes marejadas en la costa norte occidental, peligrosa para la navegación de pequeñas embarcaciones. Este frente el domingo ya estará en las provincias orientales cubanas y tendremos un fin de semana muy frío. Hasta aquí el estado del tiempo.
Ya lo saben, abrigarse por lo menos a partir de esta noche. 12:22 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente Donald Trump ha concluido su visita a la India, donde fue recibido por una gran multitud en el evento Namaste Trump. Allí vio la grandeza del Taj Mahal y declaró que las relaciones entre Estados Unidos y la India son más fuertes que nunca.
Y así dijo: siempre recordaremos esa magnífica bienvenida que los ciudadanos de su país nos brindaron a nuestra llegada. Al primer ministro indio Narendra Modi, así se lo dijo, calificándola como una profunda expresión de fortaleza y de amor verdadero.
Durante la visita, pero no estuvo relacionada con la visita, hubo choques entre grupos rivales hindúes y musulmanes por una nueva ley de ciudadanía. Y esto, pues, provocó la muerte de al menos 10 personas en 2 días de enfrentamientos.
Durante la visita del presidente Trump, ambos países no pudieron suscribir un acuerdo comercial bilateral, pero sí acordaron la compra por India de armamento militar de Estados Unidos.
Y aquí en Estados Unidos hemos estado muy pendientes del anuncio que hacía algunas semanas el gobierno de abrir un nuevo centro de procesamiento de migrantes en Texas. Tenemos nuevos detalles con Tony Cano.
Un año después de que solicitantes de asilo y otros migrantes abrumaron a las autoridades de migración de Estados Unidos en la frontera sur, la patrulla fronteriza va a abrir una instalación de procesamiento en Texas que funcionarios dicen podría ayudar a atender mejor a los detenidos luego de la indignación causada por la detención de niños y adultos en condiciones deplorables. Esta instalación es mucho mejor para nosotros y, lo que es más importante, va a proveer el cuidado y la atención requeridos a aquellos bajo nuestra custodia, dijo Chris Clem, subjefe de la patrulla fronteriza para el sector de El Paso, que cubre el sur de Nuevo México y el oeste de Texas. La agencia informó que planea abrir la instalación con capacidad para 1,040 personas este fin de semana. El martes les dio a periodistas una visita por los edificios modulares que incluyen áreas de juego para niños, duchas, lavandería y otros servicios esenciales no siempre disponibles en los centros de detención de la patrulla fronteriza. Los críticos dicen que la medida no resuelve la falta de supervisión en esas instalaciones y genera confusión sobre por qué el gobierno está expandiendo el espacio para detenciones mientras impulsa políticas para reducir las solicitudes de asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Bueno, y Estados Unidos y autoridades de este país, autoridades de salud, alertan ahora sobre el peligro del coronavirus para Estados Unidos. Vamos a escuchar desde Washington lo que nos informa John Burnett.
En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron a los ciudadanos estadounidenses que deben esperar brotes de coronavirus en sus comunidades. Y la doctora Nancy Messonnier, experta en vacunas de ese organismo, dijo el martes, y abro comillas, ya no se trata tanto de si esto sucederá en este país, sino de cuándo ocurrirá esto.
No hemos visto aún que el virus se haya propagado en Estados Unidos, pero es posible, y déjenme decirles que eventualmente esto sucederá. Nuestra meta sigue siendo controlar el ingreso del virus al país. Sin embargo, también nos brinda más tiempo para preparar a nuestra comunidad para enfrentar los casos y una posible propagación sostenida.
Messonnier insistió a los estadounidenses a esperar que sus actividades diarias se vean significativamente afectadas por el virus, pero no pudo predecir qué tan grave sería la propagación del virus en los Estados Unidos y recordó que la llegada de estadounidenses provenientes de China obligó a tomar medidas que no se veían hace mucho tiempo.
Esta es la primera vez en los últimos 50 años en que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden de cuarentena.
La advertencia llegó inmediatamente después de un mensaje urgente de un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud que dijo el martes que los países de todo el mundo deberían pensar en prepararse para un brote de coronavirus y tener listos los planes de respuesta rápida para cuando llegue.
Son las 12:26 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares. Seguimos, Rafael, con el coronavirus.
Claro, porque nos mantenemos al tanto de lo que está ocurriendo en la China. La China continental registró 406 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus ayer. Así lo dijo la Comisión Nacional de Salud y lo comparó con los 508 casos del día anterior, del lunes. Esto lleva el número total de casos confirmados en China continental a 78.064 y el número de muertos por el brote en China continental ha llegado a 2.715, un aumento de 52 respecto al día anterior.
Eso en Asia, en China. Vamos a Europa, donde a 12 es lo que asciende ahora el número de fallecidos en Italia debido a este virus, y a 379 los contagiados en nuevas regiones italianas.
Hemos podido conocer que la duodécima víctima allí en Italia es un hombre de 69 años, fallecido en la región de Emilia-Romagna, al norte del país, aunque procedía de Lombardía, que es la más afectada por el brote de coronavirus.
Y en Francia, con 17 contagiados, ya son 2 los fallecidos tras la muerte de un hombre de 60 años en París. Esto ocurrió anoche, aunque esta segunda víctima no había estado en ninguna de las zonas de riesgo de la enfermedad.
Grecia tampoco se salva. Una mujer de 38 años que había visitado recientemente el norte de Italia dio positivo en la ciudad de Tesalónica y su familia deberá permanecer en cuarentena durante 2 semanas.
Y hoy es miércoles de ceniza, en el inicio de la cuaresma. El Papa Francisco ha expresado su solidaridad con los enfermos por el coronavirus y todo el personal sanitario que está enfrentando en estos momentos la propagación de la enfermedad. Sobre esto nos habla Ariane González.
El Papa Francisco, durante el inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, en la audiencia que se celebró en la Plaza de San Pedro del Vaticano, expresó su cercanía a los enfermos por el coronavirus, a las autoridades civiles y a todo el personal sanitario que se están esforzando por asistir a los pacientes y detener el contagio.
Deseo enviar nuevamente mi cercanía a los enfermos por el coronavirus y a los agentes sanitarios que los atienden, también a las autoridades civiles y a todos los que están trabajando mundo para atender a los enfermos y controlar el contagio.
La audiencia se celebró con menos personas que otros miércoles y algunos fieles llevaban mascarilla. El Vaticano comunicó el lunes que se cancelaban algunos eventos programados en espacios cerrados para los próximos días tras el brote del coronavirus en Italia. La decisión de cambiar el lugar de la catequesis semanal del Papa se incluye dentro de las precauciones que ha tomado el Vaticano respecto a la situación de contagio del coronavirus. Se han limitado las congregaciones de fieles en lugares cerrados y el cierre a los turistas de las catacumbas de Roma. De momento, la agenda del pontífice prosigue con normalidad. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente, son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación en esta segunda media hora del noticiero mucha más información de Cuba. También hay noticias del resto del mundo, especialmente también de América Latina. Miércoles 26 de febrero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Rafael Martínez Sixto en la lectura de noticias y en los controles. Juan Pendaz, en la producción Elena María Rodríguez. Compartiremos también en esta segunda media hora con Tomás Cardoso, nos trae los temas que va a tratar hoy a partir de las 2 de la tarde en su programa Cuba al Día. Edemio Navas quedó pendiente en regresar al finalizar este espacio informativo para darle las noticias del deporte, pero como prometimos en primera media hora de este noticiero, seguimos pendientes de si se efectúa o no el juicio a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Iber Pacheco sigue cerca, minuto a minuto, lo que puede estar o no ocurriendo en Santiago de Cuba y nos trae lo último. Iber.
Así es, Margarita. Acabo de comunicarme con el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba.
Ya no estaba ocupado.
Ya no estaba ocupado. Okay. Me respondió alguien que no se identificó. Yo le pregunté si el juicio de José Daniel se estaba llevando a cabo. Me dijo sí. Fue monosílabo.
Bueno, pero concreto, ¿no? Esa es una de las mejores palabras del mundo, ¿sí o no?
Sí, exacto. Y le dije si continuaba, me dijo sí. Era sí, sí. Se está llevando a cabo y si continuaba, sí. Es decir, que todavía, según esta persona, está teniendo lugar el juicio en el tribunal.
¿No? En sala, puerta cerrada, no permiten a miembros de la familia, amistades o otros activistas del UNPACU participar. No sabemos, no se permitió Amnistía Internacional como lo solicitó también estar presente. No se ha permitido que miembro o algún representante de la Unión Europea lo haga. No vamos ni a preguntar si la encargada de asuntos comerciales de la Embajada de Estados Unidos en La Habana pues ha tenido acceso tampoco a lo que está ocurriendo. Pero me dices también que en las redes sociales sigue activa.
Exacto. Sí, las redes sociales siguen activas. Y bueno, nos decía nuestra colega Idolidia Darias esta mañana que ese mismo hashtag, yo soy el que acuso, está siendo utilizado por el régimen para ofender a José Daniel y difamar su figura y su liderazgo. Eso llama mucho la atención porque trae confusión entre la gente también. Lo hacen para
bueno,
traer
pero quiere
confusión.
Decir que está funcionando porque ha obligado al gobierno también a participar.
Exacto, de alguna manera.
Siempre.
Esperemos que el abogado Gustavo Ortiz Concepción, que es el abogado de oficio, que esté defendiendo a José Daniel, ¿qué tú crees?
Bueno, vamos a darle la oportunidad, el beneficio de la duda, ¿no? La ley, se supone que la señora sea ciega.
Exacto.
La justicia, la señora sea ciega.
Exacto.
A mí me hubiera gustado que fuera un señor. Vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Rafael, ¿qué está ocurriendo también? Porque el caso sigue pendiente. Hablamos de redes sociales, las redes sociales en el exterior también están pendientes, pero familiares de José Daniel Ferrer están muy, muy al tanto de lo que pueden o no pueden estar ocurriendo con su padre en este caso.
Sí, es que la hija de Ferrer, Marta Beatriz Ferrer, se ha manifestado en las últimas horas sobre esta situación y viene en la línea de las irregularidades que desde un principio se han señalado en el proceso. Incluso a partir partir de la misma detención de Ferrer y los otros miembros del UNPACO el 1 de octubre. Marta Beatriz acusa al régimen cubano no solo de atentar contra la integridad de su padre, sino también de innumerables crímenes cometidos contra la oposición pacífica.
Yo soy el CACUS. Yo soy la CACUS a la dictadura asesina de Raúl Castro y Díaz-Canel por mantener a mi pueblo a más de 60 años bajo una dictadura, pasando hambre y miseria. Yo soy la CACUS a la dictadura por crímenes de lesa humanidad a mi pueblo. Yo acuso a la dictadura por mantener a mi padre en una celda fría y húmeda, torturándolo día tras día. Yo soy la CACUS a la dictadura por los golpes que le dan a los opositores pacíficos en Cuba y a las damas de blanco. Acuso a la dictadura por todos los robos y asaltos a mi vivienda y a las viviendas de los opositores pacíficos. Acuso a la dictadura de los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado contra los opositores pacíficos en Cuba.
Son las 12:35 minutos, exactamente 12:35 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar también con otras noticias en Cuba.
Sí, se ha venido planteando al régimen numerosas demandas sociales y precisamente en algunas ocasiones pues el régimen engaveta las peticiones o da una respuesta, como señala uno de los entrevistados por nuestra colega Yolanda Huerga, que puede calificarse de exigua y escurridiza. Y en este caso es a una demanda de una ley de protección para las personas con discapacidad. Yolanda.
La gestación de una ley para las personas con discapacidad no está incluida en el cronograma legislativo del periodo 2019 al 2022, a pesar de que las autoridades cubanas aseguraron que esa será una de las leyes que complementan la Constitución que están contempladas al futuro. La Presidencia de la República respondió así a una carta que la Red de Cultura Inclusiva le envió en octubre de 2019 solicitando una ley que ampare los derechos de los individuos en situación de discapacidad, 16 años después de que Cuba firmara la Convención sobre los Derechos de esas personas.
Y ese futuro es más que lejano,
afirmó Juan Goberna, coordinador de la Red de Cultura Inclusiva.
Las respuestas han sido escurridizas, exiguas.
El Ministerio de Justicia contestó que ya existe un grupo presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para trabajar en este asunto. Por ello, Juan Carlos Linares acudió al organismo estatal.
Me dieron una respuesta que se estaba recopilando información para tratar de modificar ciertas estatutos, reglamentos relacionados con las personas con discapacidad en Cuba.
Por su parte, la Fiscalía General declinó su responsabilidad. Según el artículo 61 de la Constitución cubana, al recibir peticiones, las autoridades están obligadas a tramitarlas y a dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en un plazo específico. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, conocido por su sigla como CPJ, denunció el acoso ahora en estos momentos contra los periodistas cubanos Carlos Manuel Álvarez, de la publicación El Estornudo, y Luz Escobar, del diario digital 14 y Medio.
En efecto, continúan las intimidaciones allí en la isla contra la prensa independiente. En este caso le ha tocado a Luz Cuba, de 14 y Medio, Luz Escobar, y a Espíritu Carlos de Red El Estornudo. Así lo denunció la CPJ en su cuenta oficial en Twitter.
La organización que defiende a los periodistas en todas las regiones del mundo alertó que están monitoreando lo que sucede con Escobar y Álvarez y recordó que por hechos como este, Cuba se mantiene firme en la lista negra de países más censurados.
Y hablando de redes sociales, un internauta que se hace llamar Gladiador Ghost modificó digitalmente la principal imagen del cine Yara de La Habana, el antiguo radiocentro, ahí en 23 y L, que ahora se muestra en el buscador Google. La nueva foto exhibe la frase «El cambio es ya». Así la exhibe en el friso destinado a anunciar las películas en cartelera.
Al poner el cine Yara en Google, inmediatamente el buscador genera la imagen de Marras a la derecha de la pantalla, junto a la descripción y también ubicación de uno de los cines, como conocen muchos de ustedes, más emblemáticos de la capital cubana.
El abogado cubano Eloy Viera Cañibe fue quien escribió en Facebook que hasta a los mapas de Google ha llegado el cambio tras compartir la nueva foto del cine Yara.
Bueno, ¿y quién puede comprar un carro de uso en Cuba a un precio promedio de 100 veces superior al salario anual de un trabajador. Parece un acertijo, ¿no? Bueno, una pregunta que se hacen muchos de ustedes en Cuba después del comienzo de la venta de carros de segunda mano. Amado Gil tiene el tema.
Decenas de cubanos se apostaron en las afueras del concesionario de autos de uso que el gobierno cubano abrió en el municipio habanero de Playa. Se confundían entre interesados en comprar y curiosos que miraban a través de la cerca. Algunos al ver los precios decían:
yo no pago ese precio por ese carro. Yo no pago eso.
Según la lista de precios, los carros van desde 34 mil a 90 mil dólares. Esto es en promedio más de 100 veces lo que gana un cubano al año. De ahí que muchos se pregunten, ¿y quién los puede comprar? De acuerdo a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, esto va dirigido a los nuevos ricos cubanos.
El nuevo rico cubano está muchas veces vinculado a el trabajo por cuenta propia, al emprendimiento, los negocios más prósperos. También hay algo del lavado de dinero dentro del país, fundamentalmente dinero que se extrae del mercado informal a través del robo al Estado, los desfalcos a empresas estatales, el llamado desvío de recursos.
Armando, así se identificó, fue uno de los primeros en comprar, adquirió un Peugeot, no dijo cuánto le costó.
Muy contento con el carro, uno de los más exclusivos aquí del parque. Los precios todavía siguen siendo un poco elevados. Pero bueno, uno siempre hace un esfuerzo para tratar de por lo menos andar en algo para la familia.
Joan Orlando Milian también compró un Toyota Land Cruiser por 80 mil dólares. Este joven dijo que era un cubano americano de Miami.
Otras personas que no tenían la posibilidad de tener un carro, hoy en día pueden adquirirla de esta manera.
El concesionario de autos pertenece a Cimex, el brazo comercial de los militares en Cuba.
También hay que advertir que la persona que ahora mismo tenga 50 mil dólares, los ponga en una tarjeta magnética y se compre un auto, muy probablemente su nombre termine en un listado de personas a observar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 12:41 minutos. Conocemos ya mucho de lo que está ocurriendo en Cuba a partir de lo que ocurre con José Daniel Ferrer, si es que se está llevando a cabo el juicio. Pero vamos a conocer otros detalles y temas que van a escuchar ustedes a continuación a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día con nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita y Rafael Martínezito. Bueno, nos unimos en Cuba al Día a esta situación especial de Ferrer. La información muy ambigua, muy escasa, muy escueta en este momento. Se desconoce incluso si su esposa Nelva está adentro o no. Unas versiones dicen que sí, otras que no. Ahora, sumado a todo esto que se está informando acá en Martín Noticias, nosotros vamos a seguir dándole seguimiento en vivo a partir de las 2 de la tarde, pero quería aportar brevemente con ustedes un ángulo de lo cual está ocurriendo en cuanto a la repercusión mediática de Ferrer y que no tiene que ver nada con la posición de la Unión Europea, que no tiene que ver nada con el Departamento de Estado, con la oposición de los disidentes. El pueblo de Cuba, la gente que no son opositores, también están preguntando en la calle qué está pasando en Santiago de Cuba. Y eso es un ángulo interesante.
Y las redes sociales seguramente encendidas. Hoy a las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:42 minutos. Más noticias en Radio Martí.
Noticia titular. Estados Unidos está preparando para imponer más sanciones al sector petrolero de Venezuela. Lo ha dicho el presidente Trump, lo dijo en Nueva Delhi antes de concluir la visita. Y, por supuesto, se señala que es un intento por ahogar la financiación del gobierno de Nicolás Maduro.
Verá algo sobre eso en un futuro no muy lejano, dijo Trump en una conferencia de prensa en Nueva Delhi cuando se le preguntó si Washington impondría más sanciones a Venezuela o las empresas indias que se compran petróleo venezolano a terceros después de imponer sanciones a una unidad del gigante petrolero ruso Rosneft.
Sin dar detalles, Trump dijo que podría haber sanciones muy serias. Tengamos presente que Estados Unidos impuso sanciones la semana pasada a esta compañía rusa Rosneft, ya que surgió como un intermediario clave para la venta de petróleo de Venezuela.
Y seguimos en Venezuela, donde el movimiento estudiantil asegura ahora que se va a mantener firme en la lucha por la autonomía universitaria. Desde la capital Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El movimiento estudiantil venezolano promete revelar esta semana una serie de acciones destinadas a defender las universidades del país, debido a que el jueves se cumple el plazo concedido por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para celebrar elecciones y renovar a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país. El año pasado, el máximo órgano judicial del gobierno en disputa emitió una sentencia que dicta parámetros para que las universidades lleven a cabo las elecciones de sus autoridades, lo cual, según expertos, profesores y alumnos, viola la autonomía universitaria. Consultado por La Voz de América, el dirigente estudiantil Jorge Barragán explica que el tribunal busca que en las elecciones participe personal obrero y administrativo, cuando, según la legislación, solo deben participar estudiantes, profesores y egresados.
Más allá de que se hagan elecciones, sino busca el sentido de intervenir la universidad. El régimen, con sus pretensiones totalitarias de tomar todos los espacios autónomos y democráticos que se encuentran en el país, siendo la UCB y siendo las universidades autónomas uno de los últimos bastiones de autonomía y democracia que representan, que actualmente se mantienen de pie en el país, ellos buscan intervenirlos.
Afirma que en efecto las autoridades universitarias deben ser renovadas, pues los cargos se encuentran vencidos, pero insiste en que deben cumplirse las condiciones.
Nosotros queremos que hayan elecciones, pero elecciones con autonomía. Cuando decimos elecciones con autonomía, elecciones bajo los principios de nuestra Constitución.
El ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trompis, recientemente se pronunció para cuestionar que no se acate la sentencia y advirtió que las actuales autoridades universitarias podrían ser destituidas en caso de no llevar a cabo las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y de Venezuela se sigue hablando en España, en el Congreso español. Lo digo porque el Partido Popular ha pedido de nuevo la dimisión del ministro José Luis Ábalos por el encuentro que tuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. José Luis Ramos tiene el último capítulo sobre esto que se llama el Delcy Gate.
Señor Ábalos, ¿ordenó usted que se habilitase una zona preferente para Delcy Rodríguez en el aeropuerto Adolfo Suárez con motivo de su visita a España?
Preguntó el diputado del Partido Popular Andrés Lorite al ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, sobre si habilitó un espacio para la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid de Barajas el pasado 20 de enero. El ministro Ábalos respondió:
Señor Lorite, la respuesta es clara y rotunda, no.
Y tras la respuesta, el diputado Lorite acusó al ministro Ábalos de mentiroso.
Usted ha incurrido en una mentira tras otra. Ya son incontables las incoherencias y las falsedades que usted ha aportado en estos días sobre el asunto. Los españoles no merecemos un ministro que nos mienta. Por ello, usted debe irse, pero no sin antes asumir su responsabilidad política junto con el resto del gobierno.
Ábalos replicó:
Mire, lo que no se puede es tratar de decir un discurso de voy a por la mentira y me construyo 300 falsedades. Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el duty free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro. Pero vamos a ver, ¿ustedes hablan de la mentira? ¿El partido de la mentira? Que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. ¿Ustedes les preocupa Venezuela después de haber usado
silencio, por favor,
los españoles?
Y esta respuesta por parte del ministro José Luis Ábalos provocó que los diputados del Partido Popular y de Vox pidieran a grito la dimisión de Ábalos. El PSOE y Unidas Podemos aplaudieron para acallar los gritos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La policía de Nicaragua frustró este martes una marcha contra el gobierno del presidente Daniel Ortega con un fuerte operativo en las calles de la capital, Managua, y amenazó también a los periodistas que dieron la cobertura.
Un diario local dijo que los comunicadores fueron perseguidos, agredidos y amenazados con matar a su familia. Amnistía Internacional y el movimiento opositor Azul y Blanco mostraron enseguida solidaridad con estos comunicadores agredidos y lamentaron que tengan que ejercer su profesión en adversas condiciones de censura por parte del régimen dictatorial de Ortega.
Mientras tanto, grupos opositores están formando una coalición para competir contra Daniel Ortega en las elecciones y también buscan a toda costa vencerlo en las urnas. Ricardo Espinosa, nuestro colega, nos informa.
Grupos contrarios al gobierno de Nicaragua formaron este martes una coalición integrada por organizaciones surgidas de las protestas de 2018, partidos de derecha, indígenas y excombatientes de la Contra, para enfrentar a Daniel Ortega. La firma tuvo lugar en un ambiente festivo y combativo en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra en Managua, abarrotado por opositores que gritaban a todo pulmón consignas contra el gobierno, pese a la fuerte presencia de la policía en los alrededores. La alianza es posible con la convicción de que solo unidos sin exclusión se va a derrotar a la dictadura, dijo el opositor jurista Carlos Tunerman.
Es un día histórico porque hoy hemos firmado el compromiso firme, la partida de nacimiento de la coalición nacional, el camino correcto que hemos entre todos adoptado para que nos lleve por la vía cívica y por la vía del voto de todos los nicaragüenses a la solución del problema en que nos encontramos.
La unidad fue sellada con motivo del 30 aniversario de la llegada al poder de la expresidenta Violeta Barrio de Chamorro, quien venció al Frente Sandinista de Liberación Nacional en las urnas al frente de un bloque opositor. Ariel Sotelo, de la Unidad Azul y Blanco, también añora elecciones libres.
La Unidad Nacional, la Alianza Cívica y todos los actores que están aquí sentados con nosotros apoyan cualquier esfuerzo movilizativo y lo vamos a seguir intentando. Es una de las prioridades de la coalición nacional. Retomar las calles porque las calles son del pueblo.
Sus dirigentes han dicho que las elecciones deben realizarse con transparencia y bajo observación internacional. Demandan además renovar el Tribunal Electoral en manos del oficialismo. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y en Latinoamérica se preparan para enfrentar también el coronavirus tras el primer caso que ha aparecido en Brasil. La Organización Mundial de Salud pide al sector turístico medidas coherentes debido a esta situación. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Brasil confirmó el primer caso de coronavirus registrado en el país y en América Latina, detectado en un ciudadano brasileño que este mismo mes pasó unos 10 días en la región italiana de Lombardía. El paciente es un brasileño de 61 años que entre los pasados 9 y 21 de febrero estuvo en Lombardía, en el norte de Italia, país en el que hasta hoy se han registrado 12 muertos y más de 370 infectados por el virus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que algunos países afectados por la epidemia de COVID-19 no están compartiendo información con el organismo. Ante esta situación en América Latina se toman más previsiones. Guatemala declaró alerta máxima por el coronavirus después de los casos de Estados Unidos y Canadá. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, dijo:
hemos decidido declarar alerta máxima en el tema epidemiológico del coronavirus a partir de la información ya de lo que ha crecido entre el día de antier y ayer, la infestación en los Estados Unidos y en Canadá.
En Colombia, las autoridades de salud también aseguran que están preparados.
Bogotá está preparada y está preparada primero en materia de diagnóstico de la mano del Instituto Nacional de Salud y de las instituciones privadas y de la academia. Estamos desarrollando la prueba diagnóstica.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:51 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
Violentos enfrentamientos entre hindúes y musulmanes en la India han provocado una veintena de muertos y los detalles los tiene la agencia France Press.
Violentos enfrentamientos entre nacionalistas hindúes y musulmanes en Nueva Delhi. Al menos una veintena de personas murieron y dos centenares resultaron heridas desde el domingo, cuando estallaron los peores enfrentamientos en décadas en la capital india. Grupos de hombres armados con piedras, cuchillos y hasta armas de fuego siembran el caos en las zonas periféricas de mayoría musulmana del noreste de la ciudad, donde residen trabajadores migrantes pobres. La violencia entre ambas comunidades estalló debido a una reciente ley de ciudadanía que los musulmanes minoritarios en el país consideran excluyente. Esta ley facilita la concesión de la ciudadanía a los refugiados siempre y cuando no sean musulmanes, lo que cristalizó el temor de que los integrantes de esta comunidad sean relegados a ciudadanos de segunda categoría en un país donde los hindúes representan el 80% de la población. El jefe de gobierno del territorio de Delhi pidió al gobierno central que decrete un toque de queda y despliegue el ejército en la zona. En su cuenta de Twitter, el primer ministro indio Narendra Modi instó el miércoles a los habitantes del territorio a que mantengan paz y fraternidad en todo momento.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó ayer martes por otro año el régimen de sanciones a Yemen tras unas complejas negociaciones que terminaron con la abstención de Rusia y China.
Las sanciones incluyen medidas financieras y prohibiciones de viaje contra figuras en el conflicto yemení.
Irán y cinco grandes potencias mundiales iniciaron hoy en Viena, Austria, una reunión para salvar el acuerdo nuclear firmado en 2015, que tenía como objetivo que Teherán no pudiera desarrollar a corto plazo armas atómicas.
Tengamos presente que el tratado firmado hace 5 años en esa misma ciudad peligra tras la salida de Estados Unidos el año pasado y los más recientes incumplimientos iraníes. En el encuentro de Viena participan altos cargos de Irán, China, Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia.
Entonces, 54 minutos, y ahora vamos a pasar a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo a Martínez Sisto, como siempre interesado con el boxeo. Pero mañana, te lo prometo, Martínez Sisto, mañana jueves, en este noticiero vamos a hablar de uno de tus favoritos, el camagüeyano Yoanis Argil Lagos. Es un
Camagüey.
Queda pendiente para
siempre Camagüey.
Mañana jueves. Ajá, Camagüey. Me encanta Camagüey.
A mí también.
Plano todo, ¿eh? Muchas vacas por ahí.
Bueno, señores,
anoche los gigantes cubano-americanos Brut y Robin López volvieron a destacarse con el equipo del Milwaukee en la continuación de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Brut terminó con 15 puntos y, bueno, 13 para Robin López. Ganó el Milwaukee al Toronto 108-97, Toronto, que es el actual campeón de la NBA. También triunfaron esta jornada de ayer los quintetos de Indiana, Oklahoma City, Denver, Boston, así como los Lakers, que derrotó a New Orleans, en tanto Sacramento dispuso de Golden State. Por los Lakers, LeBron James fue el líder con un total de 40 puntos. Hoy 9 partidos. Y el Miami Heat, tu equipo, Margarita. El Heat estará jugando hoy miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, aquí en Miami, contra el quinteto de Juanito Pendaz, el Minnesota. Él simpatiza con ese equipo porque él jugó hace muchos años.
Él dice que eso es, que es mentira, dice que es mentira. Que
no le gusta el Minnesota. O no. Será el Minnesota en las grandes ligas.
En los Celtics.
Sí.
Boston.
Él dice ahora el Minnesota, rectificó. Minnesota en las grandes ligas.
Dime tú.
Y bueno, tras estos resultados, el Milwaukee sigue en primer lugar, seguido por Toronto, Boston y el Miami Heat. Por el oeste, los Lakers está de líder, escoltado por Denver, los Clippers y el Houston. Y el Napoli de Diego Maradona y el Barcelona de Leo Messi, ambos argentinos, empataron a un gol en el estadio de San Paolo durante la celebración de su compromiso de ida de octavos de final de la Champions League. En tanto, el Bayern derrotó al Chelsea y ya tiene prácticamente asegurada su presencia en la próxima ronda. Y pésimas noticias para los aficionados de los Yankees por Tuaco y también para Juanito. El pitcher dominicano Luis Severino tendrá que someterse a una cirugía Tommy John's, reconstrucción del ligamento colateral, y se perderá toda la temporada de este año, informó ayer martes el gerente general del equipo, Brian Cashman. Y bueno, esta fue una noticia de primera plana en la página de las Grandes Ligas de Béisbol. Y Salvador Blanco, como gran fanático de los Yankees, me estaba contando de que va a ser una gran pérdida para el equipo de los Yankees de Nueva York. Yo creo que sí, Salva.
Otro fanático.
Caibarien, de Caibarien, Villa Blanca, allá en Villa Clara. Hasta aquí el deporte.
Aquí, gracias. Edemio Navas González. Entonces, 57 minutos. Ahora pasamos inmediatamente a conocer el mundo del entretenimiento con las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, Voz de América. El martes, el cantante de ópera Plácido Domingo ofreció disculpas a las mujeres que lo acusaron de acoso sexual, después de que una investigación realizada por el Gremio Estadounidense de Artistas Musicales concluyó que él se comportó de manera inapropiada. Domingo dijo en un comunicado que pasó varios meses reflexionando sobre las acusaciones hechas por sus colegas. Decenas de cantantes, bailarines, músicos, profesores de voz y personal detrás del escenario habían dicho que presenciaron o experimentaron un comportamiento inapropiado por parte del cantante español hacia mujeres en diferentes teatros de ópera en las últimas 3 décadas. En septiembre, el American Guild of Musical Artists, el sindicato que representa artistas y productores en teatros de ópera y salas de conciertos en todo Estados Unidos, contrató a un fiscal para investigar las acusaciones. Catherine Johnson, la mujer negra cuyo genio matemático se muestra en la película Hidden Figures, murió el lunes a los 101 años. La NASA publicó en Twitter que ella fue una heroína estadounidense y que su legado pionero nunca será olvidado.
Your computer at NASA.
Johnson recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Barack Obama en 2015. Johnson y sus colegas negras en la incipiente NASA eran conocidos como computadoras, cuando ese término no se usaba para las máquinas electrónicas, sino para una persona que hacía los cálculos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos en Radio Martí cobertura hoy. Está previsto y tenemos información que se ha iniciado el juicio al opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Las autoridades realizan operativos policiales para impedir justamente que miembros de la oposición asistan al juicio del líder de la Unión Patriótica de Cuba. Precandidatos demócratas criticaron al senador Bernie Sanders por su opinión sobre el régimen de La Habana. El presidente Donald Trump dice que Washington podría imponer más sanciones al sector petrolero de Venezuela. Crean alianza opositora en Nicaragua para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones. Y el Papa Francisco celebra hoy la misa del miércoles de ceniza, orando por los enfermos de coronavirus. Y hasta aquí, ya conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Agradecemos como siempre a Demio Navas González las noticias en el mundo del deporte. Estuvo con nosotros nuestra colega Ibe Pacheco, que sigue muy de cerca todo lo que acontece